Buenas noches, internet, y sean todos bienvenidos al último episodio del LeagueCast del 2020. El único podcast que logró cumplir una temporada de año. ¡Wow! ¡Cumplimos una temporada de año completa!
¡Wow!
¿Lo logramos? Lo logramos. Y como siempre me acompañan mis queridísimos amigos y colegas del LeagueCast, el señor Sebastián Sebas Contré.
¿En serio hicimos todo el año programa?
Y el señor Amado Fada Díaz.
Para cuando ustedes estén escuchando este episodio, esperamos que hayan pasado unas felices fiestas navideñas y un próspero año nuevo. ¿Qué se viene, muchachos? ¿Qué se viene? Un abrazo con distanciamiento social para todos ustedes.
Y estemos preparados para el 2020 segunda parte.
2020 claro. Parte 2. Ahora es por dinero.
2020 parte 2. Más de esto más adelante. Ya, pero vamos a hacer el último programa, lo vamos a hacer bien y lo vamos
bien
a hacer
como la wea.
Bien como la wea. Ya,
cállate, Sebastián,
por favor, un poco. ¿Dónde quedó tu espíritu navideño? ¿Qué pasó? ¿Te llegaron calcetines?
Te llegó carbón.
Mi espíritu navideño se quedó viajando porque yo no pude viajar.
Cyberpunk.
Bueno, como el Cyberpunk tampoco puede viajar.
O sea, tampoco es que podamos viajar, así que...
Claro. Ese fue el momento serio. Ahora entremos de lleno a la pauta porque de principio ya tenemos un tema más o menos pesado que es con el Cyberpunk 2077.
Oye, ya,
después de salir,
¿ustedes creían que las cartolas amarillas iban a desaparecer después de salir el juego? Se equivocaron, siguen saliendo.
Ok, acá es donde me detengo yo a explicar un poco la situación. Cyberpunk 2077, como todo el mundo sabe, tuvo un desarrollo bastante complicado de explicar y muy, pero muy polémico. Pero yo cuando les dije en... no me acuerdo qué programa fue que lo dije, pero lo dije, que en el momento en el que anunciaron el primer retraso iban a cambiar todo el desarrollo de las versiones de las consolas superiores, tenía razón. Tenía toda la razón porque las versiones de Xbox 360... las versiones de 360,
pongo. Bueno, de Xbox One. Un poquito lejos. Cyberpunk 2077 para la Xbox 360. 60 segundos por frame.
Claro. Las versiones de Xbox One y de PlayStation 4 quedaron desfasadas. Se enfocaron netamente en lo que eran las versiones para PC, PS5 y Xbox Series.
Y también las versiones poderosas de la cada consola de esta generación. Pues la Xbox One X y la PlayStation 4.
Pro. No, las consolas poderosas igual corren el juego apenas.
Sí, no, pero a veces sí. Hoy por lo menos lo corren.
Eso es consecuencia del cambio del desarrollo. Lo cual me molesta el hecho de que he tenido razón, porque uno esperaría que armen el juego desde el mínimo común denominador de tu plataforma más débil,
sí, dice MVP.
O sea, que pueda correr ahí, y después te encargues de que corren las otras juegas.
Claro, es lo que algunos llaman arquitectura de desarrollo down-up.
Claro.
No, bottom-up, ahí está, bottom-up. Pero esto no, estos compadres lo hicieron de top-down.
Top,
o sea, básicamente hicieron el juego más
top-down. Siempre era de problema.
Y después lo fueron nerfeando. Cuando tenía que haber sido al revés.
Loco, los NPCs del Cyberpunk 2077 son la mejor recreación del Harry Potter de Play 1 en el 2020.
Porque,
¿se acuerdan de los gráficos del primer Harry Potter de Play 1? El Hagrid gordito.
Es que CD Projekt ya lo hizo una vez con The Witcher 3. Y de hecho también se quejaron al principio y al final. Igual el juego ganó un montón de premios. Se le fue olvidando con el
claro.
Tiempo. La memoria es frágil.
No, pero
The Witcher 3 pasó lo mismo. Empezaron a salir parches, actualizaciones, hasta que el juego llegó a una weá que es medianamente decente.
Claro. Sí, es que entre parche y parche la gente se fue comprando la cosa más bacán.
El problema es que al final, chuta, ¿para qué tenemos fechas de lanzamiento si igual voy a tener que esperar 3 a 6 meses para que el juego corra bien?
Felicidades, eres un beta tester.
Y de hecho, es más, en el comunicado de Cyberpunk 2077 emitido por CD Projekt Red dicen que la versión de PlayStation 4 y de Xbox One no va a llegar a correr tan bien como las versiones de las consolas superiores.
Como obvio, debería ser, pues, obvio no, que no. Bien. Estamos de acuerdo con que no va a correr igual de bien, pero por lo menos que debería correr, pues mínimo jugable.
Eso quiere decir dos cosas. Uno, que van a arreglarlo lo suficiente para que pueda sentirse como la experiencia que habían prometido para esas consolas. No nos olvidemos que el Cyberpunk 2077 había sido anunciado para PlayStation 4 y Xbox One. Entonces, que esas dos sean las versiones que no están cumpliendo es... ¿cuál es la palabra que estoy buscando para esto?
¿Triste?
No es triste. Es ridículo. Es ridículo que las dos versiones iniciales para las que se anunció tu juego son las dos versiones que no funcionan. O que no funcionan como corresponde.
Ahora Play 2.
¿Cachai? Yo creo que hasta si hubieran hecho un port para Play 2 habría quedado mejor.
Es que ese fue el problema del Cyberpunk. Nunca hicieron versión para Wii.
No te mentiré, Lisa. Nunca hicimos el juego.
Claro, el juego no estaba hecho. No te mentiré. Quería aprovecharme nomás del hecho de que la PS5 y la Xbox Series cargan demasiado rápido, así que no tienen problemas para encargarse de toda la optimización por la cual nosotros tendríamos que trabajar 7 meses más.
Pero hablemos, ¿qué es lo que
dices? Lo peor de todo, Javier, es que los parches para la próxima generación todavía no salen.
Claro.
La PlayStation 5 todavía está corriendo la versión de PlayStation 4 de Cyberpunk 2077, y lo mismo con la Xbox Series, todavía está corriendo la versión de One.
Qué ridículo, porque sí, Project Red se cayó muy feo con el Cyberpunk 2077.
Obvio.
Porque acá hay que destacar una cosa. El juego no salió a medias, aunque hubiera tenido crunch. El juego salió a medias porque hubo crunch de por medio.
Obvio.
O sea, aún y con todo el crunch, el juego tampoco no estaba listo para sacar.
Exacto. ¿Quién fue el que dijo alguna vez un juego apresurado siempre es mediocre, pero un juego que se demora puede ser pulido a más no poder? ¿Miyamoto? Es un verbatim, no me acuerdo cuál era la frase exacta, pero era como de esa misma ideología.
Sí, creo que fue Miyamoto, pero...
Probablemente fue Miyamoto. Pero es que esto es ridículo, ¿cachai? Cyberpunk se retrasó, ¿cuántas veces? ¿3?
No iba a salir a principios de año.
Iba a salir originalmente...
Iba a salir en mayo o en marzo.
Tengo una vaga memoria de que creo que el juego iba a salir el año pasado, incluso. A menos que habíamos tenido que discutir el tema del retraso del Cyberpunk 3 veces en el año del Leakcast, así que eso es bastante chistoso.
Lo que pasa es que, hablemos sinceramente, al Cyberpunk primero le faltó más tiempo de desarrollo. Sí, le faltó otro retraso. Y aparte, le faltó comerse la promesa. Bueno, da lo mismo, si el juego ya está en ese estado, admítelo y di, lo siento chiquillos, pero no va a haber versión de Play 4 y Xbox One porque el juego corre como, no sé qué analogía usar en este momento, pero corre malito.
Corre mal, claro. El juego corre mal, chiquillos, así que todo lo que esperaban no se lo esperen, lo siento, mentimos.
Es como, lo sentimos mucho, pero solo en la próxima generación. Pero no, obvio que no, porque al final, al publisher, ¿qué es lo que le interesa? Y aquí estamos todos en lo mismo, es como, ¿cuál es el problema al final con todo lo de la industria? Necesitamos dinero, ahora.
Exacto.
Necesitamos plata ahora. Así que, por favor, necesitamos beta testers. Paguen el juego completo y nosotros se lo arreglamos en el camino.
Entonces, igual es lata para toda esa gente que esperaba algo del juego. No sé tú, pero yo he estado viendo los videos de Digital Foundry y hay secciones donde el frame rate, loco, baja a 12.
A 12, sí, yo también
¡Auch!
Lo vi. 12.
12.
Uy, weón. No, eso es feo. Eso
es horrible.
Eso
es
muy mal.
Hay puntos donde el juego es injugable, de verdad. No, uno no lo dice de por qué. No, injugable de 10 porque lag y todo. No, es que de verdad el juego no se puede jugar. Experiencia no se puede sentir.
Quiero poner una comparativa acá, sonará muy mal, pero estamos hablando de la misma compañía que se encargó de optimizar tan bien el The Witcher 3 que les cabió en un cartucho de Switch. ¿Es la misma compañía la que hizo Cyberpunk 2067?
Sí, pues es la misma pero compañía, la diferencia, entonces, Javier, es que el Witcher 3 de Switch salió ¿cuántos años después del Witcher 3?
Sí,
salió 5 años después.
Indistintamente de, ¿cachai? Estamos hablando de una compañía que es capaz de hacer trabajos de optimización.
Claro, pero que necesitáis tiempo para hacer eso. 5
años después, pues, hombre. Y aparte que la versión de Switch tampoco es muy optimizada, será, pero tampoco es hermosa. Es solamente jugable.
Claro, es jugable, sí.
Y da lo mismo que lo hayan hecho caber o no en un cartucho de Switch, porque igual dependiendo de no sé cuántas actualizaciones para que el juego corriera decente.
O sea, tenía el cartucho de Switch y todas las actualizaciones que tenía en tu SD.
No, pues está hablando de las actualizaciones a priori para que el juego pudiera correr bien.
No, pues el juego no corría bien cuando salió en Switch.
Concha tu madre, más encima. Ya sé que obviaré el tema de intentar defender a CD Projekt Red en términos de lo que hicieron bien en el pasado, porque claramente estamos hablando de una compañía AAA que no ha sabido manejar bien sus recursos con propiedad y con decisión, ¿cachai?
Yo creo que el problema principal es cuando tú das fechas. El problema es cuando tú das fechas y no cumples esas fechas porque, ya sea porque literalmente se tiraron la wea o porque derechamente ellos querían abarcar mucho y no se la pudieron netamente porque querían prometer tanto al cielo, a la tierra y al final te vendieron un mocap. Esa wea.
Mira, lo único que me da más lata, de hecho, es que no hay gente recibiendo plata porque más encima todas las compañías que estaban vendiendo el juego están encargándose de devolver la plata, pero una compañía fue más allá.
Pero antes de cambiar el tema, déjame añadir algo. Mira, sobre el tema de las fechas, sé que mucho hemos hablado de Nintendo y algunas de las malas decisiones que han tomado en el último año, pero si hay una cosa que yo le puedo aplaudir a Nintendo,
es que se queda piola
con las fechas. Sí. Onda,
es que podemos poner la misma analogía. No, dale, después yo complemento.
Te hace el anuncio, te dice Breath of the Wild 2 ahora está en desarrollo, nada más. Metroid Prime 4 está ahora en desarrollo, nada más.
Y de hecho te dijeron el desarrollo del Metroid Prime 4 está pausado y lo vamos a hacer de cero, y de ahí no han mostrado nada, no han mostrado teaser, no han mostrado nada, no han mostrado videos para causar hype, no han hecho nada. El juego existe y está en desarrollo, fin.
¿Han pasado cuántos años desde el anuncio del que el Metroid Prime 4 está en desarrollo?
3 años.
No importa, nunca nos han prometido una fecha. Entonces, eso al menos yo creo que la industria debería adoptar un poco más, como: chiquillo, este juego existe, estamos trabajando en ello, pero no les vamos a dar una fecha hasta que estemos seguros de cuándo podemos lanzarlo.
Claro, hasta que estén todos los controles de calidad habidos y por haber para poder determinar que este juego definitivamente merece estar en oro, ¿cachai?
Claro.
¿cachai? Yo no autorizaría un juego en Gold si es que no ha pasado por todos los controles debidos, habidos y por haber, para asegurarse de que la cuestión va a correr bien. Porque si el juego pasó en oro, quiere decir que alguien allá afuera jugó la versión de Xbox One y PS4 y le pareció que estaba bien el hecho de que las texturas cargaran a medias, ¿cachai? O de que el juego corriera a 12 FPS en ciertas secciones.
Sí, claro. Sí, sácalo. Bueno, es que igual muchos se pueden excusar con la situación mundial.
Pero la situación mundial no implica que no tenga el control de calidad, po.
Pero es que esa cuestión también sirve en el otro lado. Podía usar de excusa la situación mundial para decir, ¿sabes qué? Mejor movemos el juego para el otro año.
También. Entonces, por ambas partes se tiene como esa dicotomía, por decirlo de alguna forma.
Sí.
Pero claro, lo que Javier está tratando de decir ahora es que PlayStation...
Básicamente la gente está pidiendo que les devuelvan la plata por el Cyberpunk. PlayStation fue un paso más allá y sacó el juego de la tienda.
¿Sabes qué? Esa cuestión es divertida. Y mira, si hay algo bueno que se ha sacado de todo esto, tratando de buscar el lado más positivo posible, es que la gente empezó a hablar un poco más públicamente de lo que significa la certificación de los juegos. Y el cómo se pregunta, y que mucha gente se pregunta. Porque ya, que el Cyberpunk corra a 12 FPS en alguna escena no es algo que le importa a PlayStation. Que las texturas carguen a media no es algo que le importa a PlayStation. Pero que el juego se crachee cada 45 minutos es algo que sí le importa a PlayStation.
Y que no debería haber pasado. ¿Vos dejáis mal parada la plataforma?
Y que exacto. No debería haber pasado la certificación de PlayStation.
Lo que decía yo antes, control de calidad.
No, porque es el tema. Acá hay que diferenciar entre la certificación de una plataforma y el control de calidad de un juego. Son dos cosas distintas. Y el tema es, el juego crachea brígido en PlayStation 4. Y es una cuestión que es una cuestión impresentable.
Bueno, de momento, por lo menos hasta la fecha de la grabación de este episodio, esto aplica solamente a las unidades digitales del título. El juego todavía se va a seguir vendiendo en formato físico, al menos hasta que Sony se pronuncie y definitivamente quieran retirar todas las copias.
Sí, pero que Sony no puede hacer eso. No se puede meter con las copias físicas. Solo lo único que puede hacer es que lo que hicieron delistar el juego en la tienda para que
no se puedan vender más copias digitales. ¿Cómo afecta esto, por ejemplo, ya el título en sí ya no existe en las tiendas? ¿Cómo afecta esto, por ejemplo, a actualizaciones y parches?
El juego el juego todavía existe en la base de datos, solamente que no está disponible para comprar, pero CD Projekt Red puede seguir enviando actualizaciones que pasan certificación y esas actualizaciones llegan, o eso es lo que tengo entendido, que deberían llegar sin problema a la gente que haya optado por no devolver el juego y que todavía lo tengan instalado.
Ok, y esto aplica solamente a las unidades de, o sea, a la compra en consolas PlayStation 4 o PlayStation 5 también, o es toda la Play Store.
Tengo entendido que es toda la Play Store. Es toda la PlayStation Store. Brígido, el punto al que yo quería llegar acá es que ¿alguien recuerda la última vez que el dueño de una plataforma deslistara un juego por razones de calidad?
Yo creo que nunca.
O sea, por razones legales tenemos el caso de Fortnite, pero no creo que aplique para este caso, no es análogo.
Por razones de licencia tenemos el caso de Scott Pilgrim allá por los 2010,
claro,
pero tampoco aplica para este caso.
Claro. Por el caso de calidad, yo recuerdo el caso de el último
Arkham Knight o Arkham Asylum.
Sí, no, pero, Arkham Knight. Pero ese no fue decisión de Steam, eso fue decisión de Warner Brothers.
Sí, entonces, dijimos, cabros, ¿saben qué?
Claro, el mismo publisher bajara el juego.
Claro, fue el mismo publisher, sí. No fue el dueño de la tienda.
Entonces, esto de que le haya bajado el dueño de la tienda es nuevo, po.
Claro, esta cuestión es grande. Esta cuestión es cuática.
Sí, pero ¿saben qué? Yo dejaré de lado ya el tema del Cyberpunk porque ya no lo quiero volver a tocar más en este programa y menos en este año.
Bueno, el último programa del año, así que definitivamente este año no lo voy a tocar más.
Cambiemos a buenas noticias entonces.
Tenemos buenas noticias, gente, piensan en nosotros. Primera vez que digo que no quiero, o sea, primera vez que digo no me saquen de Latinoamérica.
No, por todo caso.
No saquen el amor de Latinoamérica.
No saquen, o por lo menos hasta que termine de jugar este bellísimo juego, que es uno de los grandes remakes que nos trajo este 2020 año horrible, pero aún así tiene sus cosas lindas. Bob Esponja, Batalla por el Fondo de Bikini, Remastered, publicado por THQ Nordic. ¿Qué se acuerda de THQ Nordic?
THQ Nordic, bonita compañía que en los años 2000 publicaba los juegos de Sega y de Rare en la Game Boy Advance.
No, si de verdad THQ ha tenido su alto y bajo, por lo menos yo me acuerdo que su gran bajón empezó por ahí, por el 2011.
Claro.
Sí, y de ahí como que de verdad fue cayendo en un abismo de la depresión y últimamente ya está haciendo las cosas de manera decente.
De hecho, a principios de... cuando salió originalmente el juego, lo discutimos con el Discus también, y preguntamos dónde dónde está el doblaje latino. Y ahora está el doblaje latino y lo escuchamos y la verdad es que, no sé ustedes, pero se sintió como volver en el tiempo.
Está bonito, sí.
O sea,
está
bonito. Es básicamente volver a ver la serie.
Claro. Sí, o sea, con las voces de con las voces adaptadas al doblaje de ahora, pero con algunos casos siendo casos excepcionales donde las voces originales toman los roles principales.
O sea, de por sí ya tenemos a Luis Carreño, la voz original de Bob Esponja, que si bien es la misma voz con la que nosotros crecimos de la temporada 2 en adelante, obviamente por peticiones del estudio de doblaje, el actor tuvo que cambiar el timbre de voz de Bob Esponja, pero es la voz original, claro. A eso voy. El mismo caso, por ejemplo, con Alfonso Soto, con Luis Pérez Pons y con Renzo Jiménez, creo que sí, Renzo Jiménez también, que ha sido la voz original de Calamardo desde la temporada 1.
Se extrañaba tanto la voz original de Don Cangrejo.
Eso sí, eso es verdad, porque la voz de Don Cangrejo durante un pequeño periodo de tiempo fue cambiada por otro actor de voz, que Don Carlos Vitale, y ahora volvió a ser Luis Pérez Pons, y de verdad se siente y ha envejecido súper bien su voz.
Sí.
Así que de verdad, sí, mira, yo siento tenía, que me muchas tenía, gracias me tenía extrañado por pensar en nuestro veces público, el... por localizar este título, y de verdad es una experiencia gratificante. Estoy pensando seriamente en comprarme el juego ahora.
Es incluso mejor, porque esto se suma a la lista de casos en los que han respetado el doblaje latino en los juegos lanzados en Latinoamérica, ¿cachai? Por ejemplo, el Naruto Ultimate Ninja Storm 4.
Sí, sí.
Ese tiene doblaje latino y respeta el doblaje latino con todos los actores originales, o al menos la gran mayoría. Y Dios lo haya recibido en el cielo, Jesús Ferrero.
Sí, Jesús Ferrero.
Que estuvo en el último doblaje del último juego de Saint Seiya para PlayStation 3.
Sí, grande.
¿Cachai? Respetaron el doblaje latino con todos los actores originales.
Si la gente, cuando de verdad piensan en un público que de verdad es su público, porque es que el que finalmente va a ser el que va a dar las buenas reviews, el que va a comprar, el que va a poner plata, el que lo va a publicitar.
Estas cosas suman porque el público de Latinoamérica está arraigado a ciertas cosas.
Es que suma un público que prácticamente vive en la resignación. Po. Ah, bueno, voy a tener que aprender
inglés. Me tocó la versión de España.
Ah, bueno, voy a tener que leer subtítulos. Ah, bueno.
Me tocó la versión de España.
Se agradece cuando una compañía recuerda que somos un mercado distinto y se preocupa por entregar un producto específico para nosotros.
Se le agradece cuando las compañías recuerdan que nos gustan las cosas geniales y no las super mega guay.
Chachi, mariachi.
O sea, yo una de las cosas que más agradezco en ese aspecto, por ejemplo, es que el Animal Crossing New Horizons venía con textos en español latino.
Claro, pues. Los textos del español de Animal Crossing New Horizons están en español neutro.
Exacto. Y no en español mexicano, gracias.
¿Sí? O en el caso del Clubhouse, pues. El Clubhouse también venía con doblaje latino.
Claro.
También, sí. Ludo.
¿Cachai?
Pero bueno, si dejamos los doblajes un poquito de lado, yo solamente le quiero decir al Javier que...
¿Por qué estoy escuchando música de jefe? ¿Por qué se escucha música de jefe? Esta es la razón por la que Sakurai decía: tienen que ver este video con sonido.
Claro,
claro.
Esa era la excusa.
Mira, yo no te voy a mentir. Yo estaba en una cena. Les pedí a mis viejos que pudiera poner los Game Awards mientras estábamos comiendo. Y en el momento en que empezaron a sonar las notas del One Winged Angel, fue como: no te lo puedo llegar a creer.
Oh no.
Oh no.
No te lo puedo llegar a creer. Y mira a la Sophie. Esto es una historia real, es una historia verídica. Le dije:
le pasó al amigo de un amigo.
Esto es una historia verídica. Miré a la Sophie y le dije: esa canción me va a perseguir de por vida, weón. En cada juego que juego, esta canción está. Juego al Kingdom Hearts 2, ahí está Sephiroth. Juego al Kingdom Hearts Union Cross, ahí está el weón de Sephiroth. Juego al Teatriz en Final Fantasy, ahí está el weón de Sephiroth. Juego al Final Fantasy 7, ahí está Sephiroth. Ah, chucha, tiene que estar ahí. Ahora juego Smash, ahí está Sephiroth, po, weón.
Es básicamente, ¿cómo se llama? El Charizard de Square Enix. Está en todas partes.
El Charizard de Square Enix.
Entonces, pero es que menos está bien. Sí, yo creo que más videojuegos necesitan a Sephiroth.
Sí.
¿Dónde está Sephiroth para Animal Crossing?
Pongan a Sephiroth que quemen todas las villas de todos los juegos. ¿Te imaginas? ¿Y a Sephiroth en una villa de Pokémon? Coche tu madre, me voy a cagar. Nibelheim se queda chico, po. Imagínate quemar joven.
Chuta.
Ah, no, pero tiene suficiente agua para apagarlo.
No, muy mal. Bueno, ahora sí podemos medir espadas con Sephiroth.
Masamune es la espada más larga en todo Smash, weón. Nos quejábamos de la
Ragnar. Si no hacían falta más un juego que paulatinamente se está convirtiendo en Super Sword Bros.
Hice la cuenta, son 17 espadachines de 78 personajes.
Es como otro personaje más que un espadachín de anime. Y Sephiroth
pero dice... Este es... el espadachín de anime.
No, la gente es feliz porque no es de Fire Emblem, y eso es verdad.
De hecho, sí.
Aunque si no le decís...
está muy contenta porque Sephiroth está en Smash. La gente no está muy contenta porque Gino no está en Smash. Mientras tanto, yo estoy como, ¡Gino está muerto, perras!
Sí, que siga muerto nomás Gino.
¿Sabéis qué? No, yo estoy molesto por eso.
Pero
¿por
si tenemos traje? ¡Hay traje!
No, no, déjame explicar. Ya, obvio. Gino como personaje jugable no iba a pasar. Estamos todos claros en eso, ¿cierto?
Sí.
Pero igual, Gino merecía un poco más de amor.
Sí,
un poquito más de amor. Tampoco es tanto más lo que había que hacer. El traje, obviamente, viene del juego anterior.
Evidentemente.
Pero ¿cuánto costaba hacer una cabeza personalizada como la de Sans o la de Cuphead?
Es que Square Enix no quiere pasarlo, si es la verdad. No quieren pasar al personaje.
Sí, sí, yo creo que tiene que ser eso.
Pero si los derechos del personaje ya lo tienen por algo, si no, no hubieran podido poner el traje, pu. Si el traje está, es porque consiguieron la licencia. Y si consiguieron la licencia, ¿cuánto más trabajo costaba que la cabeza fuese personalizada? Como Sans, como Cuphead.
Seba, yo creo que acá tiene que más que ver el tema de cómo cada compañía entrega las licencias y qué permisos le dan a Nintendo para poder ocupar sus personajes en Smash, pues, ¿cachai?
Sí, pero
en el caso de los otros trajes, Tifa y Aerith, que podrían haber tenido peinados personalizados, no los tienen, ¿cachai?
No, si te cacho, pero es que Tifa, Aerith y Barret son personajes que son humanos, entonces claro, podí solventarlo simplemente usando las cabezas de mí.
Personalizado, sí.
Pero,
en otras noticias, tenemos un traje de Tifa en Smash.
El traje de Geno, si tú lo veis, es un traje personalizado, lo único que no es personalizado es la cabeza,
claro,
que es un gorro. Entonces, claro, no creo que la licencia sea tan específica al tal detalle, es como decir, pueden usar un traje personalizado de Geno, pero no una cabeza personalizada de Geno.
No, es que la cara todavía está protegida.
Claro.
La cara no está apta para su...
No creo que el detalle de la licencia llegue a aguas tan específicas como eso.
¿Quién sabe?
¿Quién sabe? Pues sí, para cuando lo metieron en el Superstar Saga, incluso por un pequeño cameo como era aparecer en un minijuego opcional, bueno, opcional entre muchas comillas, porque lo tenía que jugarlo de forma obligatoria al menos una vez, tiene un apartado completo en los créditos que dice, pese a todo, Gino de Super Mario RPG pertenece como personaje a Square Enix, las licencias son de Square Enix y todo lo demás, bla, 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 bla. Tiene un apartado específico para Gino en los créditos.
Oye, hablando de Square Enix y sus permisos, sí, loco, pero... ¿cachaste que por fin liberaron su biblioteca musical?
Loco, la verdad es que yo estaba muy impactado cuando descubrí que la lista no iba a ser menos una canción. Yo estaba como, van a obtener una canción menos.
Claro. Llega Sephiroth al juego y como parte de la licencia vamos a sacar una canción de Final Fantasy.
Claro, no, pero metieron 9 canciones en las que no se contuvieron y metieron la versión original de One Winged Angel y la versión de Advent Children de One Winged Angel, así que por fin podemos decir que Smash Brothers tiene música de película.
Y muchas gracias, señor Kusoto, Sakurai, por darnos unas lecciones de cómo funcionan los derechos de distribución en todos los países.
Sí, muchas gracias por eso. Y lo otro que quiero mencionar es que yo quería que estuviera Electric de Chocobo, huevón. Entre la lista de las canciones, yo esperaba que estuviera Electric de Chocobo, porque Electric de Chocobo es una canción súper entretenida, ridícula, completamente distonante de Smash, y por eso la hace perfecta para el juego.
La verdad es que sí.
Sí, y aparte que la pusieron con el video de los Chocobos, pues entonces yo estaba como, van a meter Electric de Chocobo, y luego mostraron la lista y fue como, puta madre.
Bueno, pero ya que estamos hablando de Smash, Javier, te quiero hacer una pregunta. ¿A cuántos personajes va a bajar el roster después del 31 de marzo?
Uf.
Cuando desaparezca Mario.
A 77, porque desaparece Mario. 76 si contáis a Dr. Mario.
Ah, perfecto.
Ah, pero imagínate, afecta a Mario.
Desaparece toda la primera barra de arriba con personajes de Mario.
Toda la primera barra, claro. Chao.
Claro, todos los personajes de Mario o personajes relacionados con Mario. Chao, el roster completo se va porque todos están relacionados con Mario porque es Smash.
¡Loco! Desaparece Mario y el Smash queda con puros personajes de Fire Emblem.
¡Cucha tu madre, weón! ¡Fire!
¿Cómo se llaman entonces? ¿Smash Emblem?
Claro. Mira, la parte más triste es que desaparece Mario y todos los que están relacionados con él, entonces también desaparece Sonic.
Bueno,
¿pero por qué estamos hablando de esto?
Porque estuvo hablando Doug Bowser. Fue Doug Bowser, ¿cierto?
Sí, fue Doug Bowser,
sí.
Y le hicieron la pregunta importante. ¿Por qué hasta el 31 de marzo?
Sí, siguiente pregunta.
Quiero hacer una pregunta distinta. Ojo a la pregunta que voy a hacer. ¿Hasta cuándo estuvo disponible para comprarse el Super Mario All-Stars cuando salió para la Super Nintendo?
Está documentado.
¿Estará documentado? Imagino que debe estar documentado, ya fuera en alguna parte.
O sea, yo sí, me acuerdo que
¿por qué estuvo... Porque eso me lleva a la siguiente pregunta. Cuando salió la edición del 25 aniversario de Mario, que tiraron este port chafa de Super Mario All-Stars para la Wii, que en realidad simplemente era un port. Después lo sacaron de nuevo como Nintendo Select, Directs, así que ya no era de celebración.
No, ya no era
claro. ¿Cachai? De hecho, recordar que en la Super Nintendo, después de que salió el All-Stars,
más encima después
salió el All-Star con Mario World.
Exacto.
También.
Entonces tampoco era de una celebración.
Pero el caso del Super Mario 3, del Super Mario 3 y All-Stars, en ninguna parte te dice que es parte de la celebración de los 35 años, po. No tiene como un emblema gigante que diga que sea como el New no, Super Luigi U, ¿cachai?
Exacto.
Que era como exclusivo del año de Luigi y tenía un emblema del año de Luigi en la carátula y que por eso después no lo vendían por separado, ¿cachai?
Sí.
El New Super Luigi U fue una ocasión especial y se entendió que era una ocasión especial y la caja demostraba que era una ocasión especial, pero el 3D All-Stars...
No, pero Javier, ¿hubo algún momento en que fue dejó de ser posible comprar el DLC de Super Luigi U?
El DLC no, po, pero el New Super Luigi U como juego separado sí, po.
Sí, no, claro, pero el DLC siempre estuvo disponible.
Claro,
siempre.
El DLC siempre estuvo disponible.
Entonces, no entiendo yo tampoco.
Obviamente.
Mira, digámoslo con palabras concretas, lo que dijo Doc Bowser es un gran puñado de nada.
No,
es
que no dijo nada, derechamente no dijo nada.
Que dijo, mira, lo que pasa es que estos juegos son una celebración y las celebraciones son en ciertos momentos en el tiempo, entonces sería ridículo que vendiéramos un juego que es celebración del 35 aniversario cuando sea el 36 aniversario.
Sí, pero no tiene ningún sentido.
¿Cómo es posible?
No, tiene ningún sentido, perra. No, tú no, cagas de palabras, no tiene sentido.
Gente, nunca confíen en alguien que se llame Bowser.
Yo insisto que ese fue el plan maestro, hacer desaparecer a Mario.
Claro, todo fue planeado por Bowser.
Y toda la gente se preguntará, ¿qué es un Nintendo?
¿Qué es un Mario, más que nada? Como esa película en la que desaparecen los Beatles y queda solo un weón que se acuerda quiénes eran los Beatles. ¿Vieron esa película? Es fuerte esa weá.
Yesterday, sí.
Yesterday, sí.
Es muy buena.
Yesterday.
Bueno, entonces ahí
se... ¿Te imaginás una situación así, pero con Mario? El día de mañana te levantás y como que ves las carátulas de los juegos donde salía Mario y solo aparece Super 64.
Super 64.
El mejor juego, Super 64.
¡Qué horror!
Pero, o sea,
ya, no, pero así... hay uno que sería mejor. Hay uno que sería mejor. Escucha, Sebastián, escucha. O sea, Super Advance 4, Super Bros 3.
¡Exacto!
Grande. ¿Cómo olvidar ese
olvidarlo,
gran juego?
Weón.
Super Advance 4, Super Bros 3.
¿Cómo olvidar And Luigi, Super Star Saga?
And Luigi.
¿Qué es eso?
Y así fue como... Ay. Así fue como Super Luigi U se convirtió en el gran juego de la historia.
¿Las cagó?
Pero hablando de cosas que desaparecen, ¿escucharon sobre los dos de Switch?
Oye, sí, qué weá. ¿Alguien que me pueda explicar eso con más detalle, Amaro?
Sí, aparentemente, un sujeto que habló a la distribuidora oficial de... O sea, no una distribuidora oficial, sino que una de las tantas distribuidoras que
habló básicamente con Nintendo Reino Unido.
En Reino Unido, exacto. Al Reino Unido, lo que afecta es que le preguntaron que si podían... quería comprar un dock o quería soporte técnico para el dock. Y la cosa está que llegó un comunicado que decían que específicamente para lo que era la región del Reino Unido ya no se estaban fabricando más docks de Nintendo Switch.
Que el eso producto es. Básicamente está descontinuado.
Sí, porque se dejaron de fabricarse, dejaron de producirse. Y ahora la duda es, ¿esto afecta solamente a los docks que se venden por separado? Porque recordemos que en algunas regiones se vende la Switch sin dock.
En Japón.
En Japón no, pero eso voy por en Japón, pero ¿por qué se dejaría de producir el dock como tal?
Mira, yo creo que esto porque yo leí el comunicado, o sea, no era un comunicado, la respuesta al mensaje de esta persona. Y esta persona básicamente lo que andaba buscando era el dock como producto individual, porque se podía comprar el dock solo.
O sea, debería comprarse porque es un periférico, pero es un periférico, por así decirlo, esencial, no es algo opcional.
Claro, pero no es como que el dock vaya a dejar de existir. El dock se sigue fabricando porque tienen que salir con las consolas.
Exacto.
Claro.
Lo que al parecer se está dejando de vender de a poco es el dock como producto independiente.
Creo que es mal momento para decir que en este momento tengo una hipoteca en mi casa porque tengo dos docks.
¿Y por qué tienes dos docks?
El plan original era tener un dock para la casa y otro dock para el departamento, pero el dock que está en la casa ya no se está ocupando, así que, sorpresa, tengo dos docks en el departamento.
No voy a cuestionar cuáles son tus opciones, porque yo conozco gente que tiene un par de zapatillas por cada día de la semana, así que no cuestiono tu dock, pero
fuera de tonteo, la opción de tener un segundo dock para muchas personas puede sonar algo bueno. Yo mismo quería tener un dock secundario el año pasado por temas del show.
Es que claro, si tú eres una persona que constantemente viaja entre un sitio y otro, lo recomendable es que ¿para qué vaya a mover el dock para un lado o al otro?
Porque ese es el punto, porque imagínate, ya tenía instalado un dock en la tele de tu pieza y un dock en la tele del living.
O en el caso de quienes hacen streams, tenía un dock instalado en tu espacio más personal y uno instalado en el espacio donde grabas.
Claro.
O si tú frecuentas dos casas.
Que quería hacer. Claro, o si frecuentas dos casas también. Pero salvo esos casos, nadie realmente compra otro dock.
A menos que se te malfuncione el dock que tienes.
Pero es que el malfuncionamiento de un dock es un caso excepcionalmente raro.
Pero puede, claro. O sea, no te digo que sea raro, pero de que puede pasar, puede pasar.
Ya, pero que si el dock se echa a perder, ¿qué es más factible? ¿Comprarte un dock nuevo? Que, ojo, cuesta $100.
¿Ahora cuesta $100? ¿Me estás jodiendo?
¿Cuesta $100 un dock?
Mira, cuando las cosas estaban en precio antes de la situación mundial, el dock costaba 80. Igual es caleta de plata.
No, es caleta de plata.
Entonces, claro. Si el dock te empieza a funcionar mal, ¿qué es más probable? ¿Que gastí 80 o $100? ¿O que gastí 120 lucas en comprarte un dock con cargador y HDMI en la tienda amarilla?
Oh.
¿O que lo lleves a reparar a Nintendo?
Una opción implica movilizarse y exponerse, lo cual no es bueno, y las otras tres opciones implican despilfarrar plata al final del día, po.
O sea, si Nintendo me va a responder por un mal funcionamiento del dock.
Es que el otro problema es si está dentro de la garantía y cuánto te va a salir que te arreglen el dock.
Ya, pero es que es el punto. No creo que el hecho de que te reparen un dock cueste 120 lucas.
Ah, claro, pues también.
Claro.
No sé, es extraña esa situación.
Sí, entonces podemos asumir que la fabricación de dock es solamente cuando se vende por separado.
Claro, entonces que se deje vender el dock que se vende por separado. La verdad es que creo que se veía venir.
Es extraño, pero se veía venir, claro.
Claro, porque al fin de largo es un dock, no es un cargador, no es un cable que necesite certificación y... Claro, no es como, exacto, el caso, por ejemplo, de Apple, que dejó de vender derechamente sus celulares sin cargador.
Apple, siempre confiando en Nintendo en las peores estrategias posibles.
Recordemos que el primero en hacer eso fue Nintendo con la nueva 3DS.
Ah, no.
Claro, y recordemos que el primero en sacar los puertos de audífonos fue Nintendo con la Game Boy Advance SP.
No, hablando en serio, el primero en sacar los audífonos en los teléfonos fue el Essential Phone, que era un teléfono con Android.
Ah,
meses antes que el iPhone lo hiciera.
Ese teléfono, supongo que tiene algo especial.
Se supone que era como el teléfono de la compañía del creador de Android. Era bonito, tenía buena idea, desapareció en la incertidumbre.
Y se marchó.
Y
a su teléfono lo llamó Esencial.
Exacto. Bien.
Pero hablando de cosas que son esenciales.
Hablando de cosas que desaparecieron.
Y hablando de cosas de que ¿por qué?
Nintendo actualizó Swapnut.
Creía que ya habíamos resuelto este tema del pasacartas. Yo creía que ya lo habíamos dejado de lado. Han pasado 7 años desde que Nintendo descontinuó.
7 años que descontinuaron. Pasacartas. Nikki, yo te quiero mucho, pero ¿por qué?
¿Y por qué lo descontinuaron? Por razones que tal vez no sean buenas mencionarlas en el programa.
Bueno, independiente de eso, ¿por qué?
Creo que les mencionamos cuando hablamos de Swapdoodle.
Sí, pero
por allá en la primera época del Leakcast.
Allá por los años donde los episodios podían tener nombres de archivos dentro de un conjunto de datos filtrados.
En el año 1600, exacto.
¿Pero sabes qué es lo peor? ¿Qué? O mejor, o no sé, que en los datos de ayuda de Nintendo hablan de Swapnut Remastered.
¡Un momento aquí!
¿Swapnut Remastered?
Que Swapnut, que la actualización le cambió el nombre y ahora se llama Swapnut Remastered.
Mija, baja la raja de la Yamaha. ¿Qué está pasando acá?
Para las consolas 3DS, las mismas que también están descontinuadas.
Ajá.
¿Qué está pasando acá?
¿Qué está pasando,
se me están prendiendo los focos de conspiración? ¿Swapnut para la Switch? ¿Compatible con conexión con la 3DS? ¿O estoy tirando mechas muy, muy largas?
Pero es que...
O sea...
¿No es tan descabellado ahora que lo menciono, po?
Pero es que Swapnut para la Switch en teoría sufriría de los mismos problemas que sufrió Swapnut para 3DS, po.
O tal vez no.
Y si es por eso, mejor ver Swapdoodle, po.
Pero Swapdoodle no fue tan... No tuvo tanta popularidad o tanto boom como Swapnut, po.
Porque salió muy tarde, bro.
Salió demasiado tarde.
Llegaste tarde.
A no ser que Swapnut Remastered agarre elementos de Swapdoodle.
Y el problema sería lo mismo ahora para la Switch. Imagínate que Nintendo lanza Swapnut o Swapdoodle. Ya es muy tarde.
No sé, para Nintendo nunca es tarde. Sacó Pikmin 3 de nuevo, nunca es tarde.
Claro.
Claro.
¿Cachai? Pero bueno, este es un tema que se queda aquí sin resolver porque vaya que tenemos pocas cosas que decir, o vaya que tenemos muy pocas cosas que decir al respecto porque nos pilló de sorpresa.
O sea, ¿por qué?
¡Nintendo!
No, de hecho, la pregunta no es ¿por qué? ¿Para qué?
Nintendo, sacando una actualización de una aplicación descontinuada para una consola sin soporte técnico, ¡que siga actualizando!
Y que la aplicación se había sido descontinuada hace 7 años.
Porque Nintendo.
Porque Nintendo. Ay, qué terrible.
Ah, oh, qué horror, hijo, wea, ya.
Pasando okay. Temas más bonitos.
Pasemos a temas más bonitos.
O tal vez no.
Ya, Seba, te toca.
Me llegó la información de que para estas festividades Fortnite va a sacar un modo de juego especial llamado The Spy Within, o se podría decir como el espía entre nosotros.
Ah, claro. Que, no, no es que esté
o también
entre
se podría
nosotros.
Llamar The Spy Among Us.
Claro.
No, o también nada. Se podría simplemente llamar Among Us versión Fortnite.
Exacto, que es básicamente un grupo de 10 personas con 8 agentes y 2 espías, donde el juego es básicamente que los 8 agentes completen una lista de tareas o desenmascaren a los 2 espías, mientras los 2 espías tratan de matarlos a todos.
Acá es cuando Inner Sloth tiene la ventaja.
¿De dónde me suena esto?
O sea, acá donde Inner Sloth tiene la ventaja.
Eso es claramente.
Sí. Claro, Team Fortress 2. Esto es una referencia a Halo 2, weón.
Esto es claramente el espía de Team Fortress 2.
Claro. Esto en realidad, si buscáis mucho más para atrás, esto es una referencia muy oscura a GoldenEye 007.
Claro, claro. De hecho, si buscáis más atrás, esto es una referencia muy oscura a la primera versión digital del club.
De hecho, si pensáis mucho más atrás, esto es una versión muy rebuscada de la Guerra Fría, po, weón.
De hecho, si lo buscáis mucho más atrás, esto es una versión muy rebuscada de la Biblia. De la última cena.
La última cena, claro.
Uno de ustedes me va a traicionar esta noche.
Oye, nunca se me había ocurrido. Nunca se me había ocurrido meterme a la monca y ponerme Judas. De hecho, lo voy a hacer inmediatamente.
Hay un Judas entre nosotros, weón. No, qué horror.
Sí, y también Pedro, horror. Que lo negó 3 veces.
Oh,
qué terrible. Bueno, hablemos así de cosas bien bonitas de la Among Us.
Among Us en la Switch.
Algo está haciendo bien en Among Us, que se ganó 2 premios en los No los vamos a comentar nunca más. Y salió una versión de Switch.
¡Yay!
Y yo lo jugué.
¿Qué tal que la gente se estaba quejando de que el Among Us para Switch no era gratis?
¿Nunca lo fue?
Loco, la versión de Steam... De hecho, lo voy a volver a decir acá. La versión de Steam no es gratis.
¿Nunca lo fue? Sí, de hecho, la versión de móviles también es disque gratis porque tiene anuncios.
Claro, exacto. La versión de móviles es gratis con anuncios.
Exacto, en estricto rigor ninguna versión de Among Us es gratis.
Pero la gente se queja igual.
Ajá. La gente
bueno, que se queje nomás, yo voy a los sordos. Loco, la versión de Switch tiene los minijuegos a 60 FPS, es una wea muy extraña.
O sea, lo único que tú puedes encontrar un poquito triste es que, claro, como Among Us es de pago en la Switch, evidentemente para jugar online tienes que tener Nintendo Switch Online.
Claro, eso es como...
Es lo único triste dentro de todo, porque claro, porque si Among Us hubiese sido free to play, tendría el mismo trato que Fortnite, no tendría que tener que pagar, y tu recaudación tendría que ser de otra manera.
Claro.
De hecho, eso me resulta curioso. ¿Ustedes opciones. Qué hubiesen hecho? O sea, por lo menos, si ustedes hubiesen
sido... ¿Poner anuncios?
¿Qué hubieran hecho?
¿Poner
o sea,
anuncios?
No poner anuncios, por ejemplo, la recaudación del Fortnite en la Switch es en base a la venta de cosméticos.
Yo creo que lo que hubiera hecho es sacar el Fortnite con costo, pero que el requerimiento para online no tuviera que requerir Nintendo Switch Online. Yo creo que así lo hubiera hecho.
Porque los cosméticos de la Among Us están disponibles en Switch.
Sí, po. O sea, no, los cosméticos, los mismos cosméticos que te salen al comprar tú la versión de Steam. O sea, los trajes y los sombreros, pero no las mascotas ni algunos especiales.
Ah, ya. Yeah. Bonito, me encanta. Escuché también. Mira, que el juego venta... iba a llegar al Game Pass.
Al Game Pass el próximo año.
El próximo año, en enero.
El 2020 parte 2.
Claro.
Mira, yo tengo que decir al tiro que o hacen algo para que funcione con el teclado de de la aplicación Nintendo Switch Online, o derechamente, si van a jugar Among Us en la Switch, jueguenlo con un grupo de gente en Discord.
Sí.
Porque tienes que usar el teclado de la Switch para poder escribir y eso te quita, te consume toda la pantalla.
Y te quita mucho tiempo. Mira, el tema es que si lo usas con la aplicación de Nintendo Switch Online, solamente podrías jugar contra personas con Switch, pu.
Pero por suerte, Among Us en la Switch es compatible con las versiones de PC y de
claro,
¿tiene
claro,
por
eso,
y modo local?
Por eso usar la aplicación de Nintendo no es una opción.
Claro.
Y me quiero corregir a mí mismo, Among Us está disponible ya en Xbox Game Pass para PC y llega en 2021 para la consola de Xbox.
Maravilloso.
Mira, también en el Game Pass.
¿Qué quieres que te diga?
Qué grandioso. De hecho, ahora me siento mal por haberlo comprado. Qué mal. No pude haber tenido el Game Pass. Pero bueno, así es la vida, así es son las cosas.
Así es como se hace.
Felicitaciones a Among Us, porque de verdad, un juego que vivió ninguneado durante todo su lanzamiento en el 2018 y ahora está viendo por fin la luz.
Claro. Pero, chicos, ustedes saben que también es súper sospechoso.
¿Qué?
Nuestros anuncios. El LeakCast es traído a ustedes gracias a Anchor. Si no han escuchado de Anchor, les cuento que es la forma más fácil para hacer un podcast. Les explico. Primero, es gratis, completamente gratis. Segundo, tiene herramientas que te permiten grabar y editar tu podcast desde tu teléfono o computadora. Por supuesto que puedes usar herramientas más avanzadas, pero el hecho de que tengas todo lo básico para crear un podcast directamente en tu teléfono es realmente increíble, ya que te permite comenzar de inmediato sin ninguna barrera de entrada. Además, Anchor distribuye tu podcast por ti. De esta forma puedes ser escuchado en Spotify, Apple Podcasts y muchas otras plataformas. Y si esto fuera poco, también puedes hacer dinero con tu podcast sin ningún mínimo de escuchas. Básicamente, Anchor es todo lo que necesitas para hacer un podcast en un solo lugar. Descarga gratis la aplicación de Anchor o ve a www.anchor.fm para comenzar. Muchas gracias a Anchor por todo su apoyo y muchas gracias a todo el público del LeakCast.
El LeakCast se complace en presentar la edición 2020 de los LeakCast Awards. Con ustedes, su anfitrión, Javier Chop Alonso.
Muy buenas noches, internet, y sean todos bienvenidos a esta edición de los LeakCast Awards 2020. Una instancia única y completamente aparte de nuestros programas habituales, en los que premiamos lo mejor de lo mejor en tanto a muchos temas, los cuales vamos a presentar después en múltiples categorías. A continuación me gustaría entrar a un periodo de discusión con mis colegas y presentar lo que nosotros definimos como los juegos que jugamos durante el 2020 que nos causaron alguna impresión, alguna sensación. Me acompañan hoy día también mis queridísimos colegas y amigos Sebastián Sebas Contre y el Amaro Fada Díaz. Bienvenidos a los Premios LeakCast 2020. Ya, chicos, ¿cuáles son los juegos que más disfrutaron a lo largo de este año?
Yo tengo que decir que un juego que vengo disfrutando más o menos desde que lo descargué por allá por el lejano año 2017, y yo creo que no es sorpresa para nadie, es el Duel Links.
Banearon Shiranui,
estoy muy contento con eso. Alistair lo banearon su carta mágica, pero aún así el hechicero ni se inmuta.
Claro.
Más allá de eso, debo decir que se viene el cuarto aniversario, donde van a beneficiar mucho a Blue Eyes. Así que prepárense para esos ladrillos mágicos.
De hecho, estaba viendo eso, así que estoy preocupado.
Sí, pero aún así, hablando de juego jugado, es un juego que me causa un terror inmenso. Así que no podría decir que es el mejor juego jugado que haya jugado. Ah, si tuviera que decir un juego jugado que de verdad me haya sorprendido porque no esperé que lo jugara más de una vez, el Pokémon Café Mix.
Wow.
De verdad, es un juego que yo encuentro divertido hasta cierto punto, porque al final no deja de ser un juego para el rato, un casual, pero dentro de todo es bastante agradable. Así que yo, en lo que me refiero con juego jugado, es uno de mis nombrados para este año, sin recibir ningún premio ni condición, a eso voy.
Bueno, en mi caso, y la verdad es que me encanta mucho que esta categoría sea completamente subjetiva, la gente que me conoce sabe que técnicamente yo juego muchos juegos durante el año.
Sí, yo lo veo.
Gracias a otros proyectos en los que trabajo. Pero la verdad es que yo esos juegos no los considero como jugados, porque es parte del programa, es parte del
personaje.
Show, parte del personaje. Entonces, en esta categoría yo quiero solamente pensar en juegos que yo juego fuera de cámara, fuera de grabación, fuera de horario, juegos que de verdad me distraigan por eso. Y si por eso solamente puedo nombrar uno, así como que el que más me gusta. Y es el Forza Horizon 4.
Siempre volviendo al Forza.
Siempre volviendo. Es que, loco, es bacán. De repente estoy chato de todo, no quiero hacer nada. Prendo la Xbox, prendo el Forza y vamos manejando para donde sea. Ni siquiera completar las misiones, ni siquiera avanzar la historia. Vamos manejando para donde sea.
Usted solo conduzca, maestro. Claro.
Me encanta el aspecto técnico de ese juego, que sea un mundo semiabierto, por así decirlo. Puedes explorar. Me encanta, me gusta.
Es tu GTA políticamente correcto.
Claro.
Tu Minecraft no cuadrado.
Y loco, ahora con la actualización para la próxima generación, el juego en la serie S corre fluidito a 60 FPS.
Qué bonito.
En la generación anterior corría 30.
Exacto. Esperamos que para la próxima conferencia de Xbox entonces presenten desde el auto.
Forza Horizon 4.5.
Es que eso es lo mejor del juego. Como está en este nuevo formato de juego vivo, por así decirlo, constantemente se actualiza, se agregan más cosas, se agregan más detalles.
Aprende FIFA.
Aprende algo FIFA. Aprende algo EA.
Todos los juegos anuales.
Por tu parte, Javier.
Mira, 2020 fue un año extraño para los juegos en mi caso, porque ya bien, jugué hartos juegos que correspondían este año. Jugué el Paper Mario, jugué el Xenoblade Definitive, jugué el Kirby Fighters 2, jugué el
New Super Among Mario Us, Maker
Fall 4, Guys,
Puyo Puyo Tetris,
Among Us, Fall Guys, Puyo Puyo Tetris 2, que lejos uno de mis favoritos de este año. Pero también jugué muchos juegos viejos. Onda, me terminé el Super Mario 3, por primera vez me terminé el Super Mario 3 completo, así como de principio a fin, cada etapa.
Oh wow.
Oh wow.
Terminé completo en la versión de Game Boy Advance. Jugué y terminé también el Metroid Zero Mission. Y jugué la Link to the Past. Jugué la Link to the Past por primera vez en toda mi vida.
¿Te gustó?
Así como que de verdad le pudiera poner atención y poder entrar de lleno a jugar a Link to the Past. Y sabéis que sí.
Qué bueno.
Loco, he disfrutado cada maldito segundo de Link to the Past. Cada maldito segundo de Link to the Past. Onda, cada exploración, cada momento en el que no tenía idea qué es lo que tenía que hacer, pero entendía el contexto y lo que podía ver. Y era como, oh, weón, no puedo creer que así es como se soluciona. O era como, ya, ok, el libro está encima de la estantería, ¿cómo lo boto? Y ahí me he dado cuenta de que tenía que ocupar las fotos de Pegaso para poder correr hacia el estante y botar el libro. Y era como, wow.
Loco, ese juego es maravilloso.
Ningún juego es viejo si lo juegas por primera vez.
He disfrutado cada segundo de Link to the Past. He tenido que ocupar en algunas ocasiones una guía para poder indicarme un poquitito hacia dónde tengo que ir, como empujarme un poquito en esa dirección. Específicamente para el tercer o cuarto calabozo del mundo oscuro, que simplemente no tenía idea qué era lo que tenía que hacer para poder entrar al calabozo. ¿Cachai?
Y creo que es como el punto más confuso. ¿De 1990?
92 o 91, no me acuerdo exactamente. ¿Cachai? Pero no, Link to the Past ha sido un juego bastante mágico.
Qué bueno
juego. Y de hecho, ahora. Me atrevo a decir que a Link to the Past es mejor que el Ocarina of Time. Y sí, estoy jugando la versión de Game Boy Advance.
Sí, bueno, es mejor que el Ocarina. De verdad, es mejor que el Ocarina.
Por
es
fin, Ocarina. Gente. Vengo diciendo eso hace rato.
Es mejor que el Ocarina. Lo que pasa es que antes tenía el concepto de la Ocarina y luego llegué a la parte adulta y en el primer templo fue como si es que me importas una mierda. No te voy a jugar de nuevo.
Y lo dejé botado. Tampoco es que el Ocarina sea malo, ¿no? El Ocarina no
y lo dejé
malo.
Botado. Así de sencillo, porque después de toda la mañana y toda la wea que cada uno te empuja y te dice, no, es que tú eres el héroe y tienes que hacerlo. Después voy al Link to the Past, y en el Link to the Past las cosas que tienen relación con el héroe solo te lo dicen los personajes que están directamente relacionados contigo, ¿cachai? Como la sangre del héroe fluye en tus venas y tú estás en este momento encargado de esto, ¿cachai? Pero otros personajes te indican de la importancia de las cosas que hay en el mundo, como por ejemplo de lo importante que es el poder dorado o la fuerza y la potencia que dispone la espada maestra, ¿cachai? Y esas cosas te arman el mundo de la Link to the Past y te sientes enriquecido por esas cuestiones y te motiva a seguir, ¿cachai?
Sí. Bueno, ahora que habláis, Javier, me dieron ganas de volver a jugar el de Link Between Worlds del T3DS.
Yo tengo que jugarme ese después de terminar.
¿No lo he jugado todavía? No, a mí me gustó. No, o sea, a mí en lo personal, en cuanto a jugar, se siente más vivo. Pero claro, argumentativamente sigue siendo mejor el Link to the Past. No nos vamos a estar con cosas.
Imagino que ese debe ser el caso.
Sí, no, pero es bonito. Me encanta. El mundo de Link to the Past me gusta.
No, está muy bien hecho.
Sí.
Está muy bien hecho. Lo único que me gustaría es que tuviera más de 5 canciones.
bueno, no podía. Eran otros tiempos.
Sí, eran otros tiempos.
Entonces, ahora sí, empezamos con el evento.
Nuestra primera categoría premia a la innovación de aquella compañía que, pese a todo, no deja de sorprender con su destacada ideología sobre cómo abordar el diseño de juegos. Ejemplo para muchos desarrolladores allá afuera e arraigado en los corazones de múltiples personas allá afuera. A continuación, el premio al mejor juego de Nintendo 2020. Y nuestros nominados son Animal Crossing New Horizons, Paper Mario The Origami King, Clubhouse Games, 51 Worldwide Classics, Hyrule Warriors, Age of Calamity y Mario Kart Live Home Circuit. Y el ganador del premio al mejor juego de Nintendo del 2020 es Animal Crossing New Horizons. Este premio se decidió en particular forma debido al impacto que tuvo Animal Crossing New Horizons al salir en un momento en el que el mundo más necesitaba un juego que te permitiera crear y mantener conexiones genuinas con gente que ya no podía estar cerca tuyo o con gente que lisa y llanamente no podía acercarse por motivos de pandemia. Hay que entender que Animal Crossing New Horizons salió en un momento preciso y cada actualización ha hecho que este juego se sienta más vivo, pero no solo en el contexto del momento en el que salió el juego es importante, es también entender la libertad creativa con la que dispone el jugador para poder acomodar todas las cosas en el mundo a su manera, de tal forma de que cada isla se siente como una expresión personal de lo que cada uno quiere de su lugar. Cada entropía, cada terreno marca esa creatividad personal o grupal en quienes crearon una isla en grupo, de los que viven ahí, y se siente como un entorno vivo y diferente cada vez que lo juegas. A continuación, presentando al mejor juego de Sony, nuestro amigo, el señor amado Fada Díaz.
Muchas gracias, Joe Alonso. Tal como se dijo, a continuación se presentará el premio que, dicho de otra forma, premia, valga la redundancia, a aquel juego de esa compañía que se ha sabido distinguir por sus exclusivos. Aquella compañía cuyo lema es: puedes jugar todos los títulos, pero los vas a jugar mejor en nuestra consola, PlayStation. El mejor juego del año 2020 para Sony, o mejor dicho, el mejor juego 2020 publicado en Sony, donde los nominados son Spider-Man Miles Morales, Ghost of Tsushima, The Last of Us Parte 2, Final Fantasy VII Remake y Nioh 2. El ganador en nuestra editorial es para Ghost of Tsushima. Un juego que te envuelve en su mundo, un juego que tú sabes a lo que tú vas a llegar, no te esperas sorprenderte, sino que tú esperas sorprenderte con el juego. Es un juego donde tú vas a vivir en carne propia la experiencia de la antigua época medieval en Japón. Un juego que definitivamente te va a hacer querer comprar una PlayStation 4. Y que definitivamente en PlayStation 5 vas a vivir una experiencia inolvidable. A continuación, presentando la categoría por el mejor juego de Microsoft, Sebas Conte.
Bueno, en la categoría mejor juego de Microsoft queríamos premiar no solo el juego más novedoso o el más llamativo o el más visualmente bonito, queríamos premiar el juego que mejor atrae a la gente a volver a él. Ya que los juegos como servicios son prácticamente el estándar en la industria ahora, queríamos premiar al que más activo se ha mantenido. En la categoría a mejor juego de Microsoft del 2020, los nominados son Grounded, Minecraft Dungeons, Forza Horizon 4, Microsoft Flight Simulator y Ori and the Will of the Wisp. Y el ganador, en caso que no lo vean venir, es Forza Horizon 4. El mundo abierto que este juego contiene, los cambios de las estaciones, el nuevo contenido que se añade constantemente, hacen que este juego se mantenga cada vez más vivo y se le ve un futuro de muchos años más. A continuación, para la categoría sorpresa del 2020, aquí está el equipo del LeagueCast.
Gente, tenemos un bonito desafío.
¿Qué fue lo más sorprendente de este año?
¿Seguir vivo?
¿Seguir vivo? Eso es una sorpresa.
A ver, o sea, yo estoy sorprendido, de verdad. No pensé que iba a llegar tan lejos.
Mira, caché, cuando la gente dice pasé agosto, acá podemos decir pasé la primera parte del 2020. Sí,
se viene 2020. Pero pasaremos 2020 parte 2.
Claro.
Ahora es por dinero.
Electric Boogaloo.
Nombremos algunas de las cosas importantes que hayan pasado este 2020.
Las nuevas consolas y sus memes.
Las consolas y los memes. Y el hecho de que Microsoft encaró
ahora
el meme.
Con forma de router.
Microsoft encaró el meme y efectivamente hizo una Xbox Series X tan grande como un refrigerador. Funcional como un refrigerador.
¿Sabes qué hubiera sido interesante, Javier?
Que tuviera el lector de juego.
No, o sea, sí, pero aparte de funcionar como refrigerador, funcionara como consola.
No, por eso, con la mejor refrigeración posible.
La mejor refrigeración.
Verdadera refrigeración posible. Líquida.
La Xbox Series Refri, weón.
Sí, bueno, así como tuvimos, no. También tenemos el gran router, la Flash Speed 5. Ahora sí, con forma de router. Para toda la gente que pensaba que la señora le iba a pegar por comprarse una Play 5. Y conozco mucha gente que sí le pegaron ahí afuera. Lo mejor es que el tamaño que viene de la consola es lo suficientemente grande como para que incluso si tu señora te pilla que te compraste la consola, te escondís dentro de la caja. De verdad.
Claro.
Y por el lado de Nintendo, ¿qué nos presentó?
Pues Nintendo sacó Lego. No estoy jugando. Lego Super Mario fue una de las sorpresas de Nintendo este año.
Uf. ¿Juega Super Mario sin jugar Super Mario?
Juega Super Mario sin jugar Super Mario.
Increíble.
O arma tu propio Super Mario.
Increíble.
New Super Mario Maker 4 era real y se llamaba Lego Super Mario.
Pero además nos sorprendió también con su juego estrella del momento, de Smash.
Super Smash.
Muchas sorpresas.
Porque más sorprendente que Sephiroth haya llegado a Smash es que Steve haya llegado a Smash.
Go. De verdad, agradecemos a toda la gente que nos permitió poder hacer real el meme. Y ahora en Smash podemos disfrutar de Creeper contra Zombie en un mundo muy Creeper cuadrado en la batalla.
Creeper contra Zombie, contra Cerdito, contra Sephiroth.
Qué loco, el Steve fue un meme mucho tiempo y que ahora sea realidad.
El meme es real.
El meme es real.
Y eso por parte de la propia Nintendo, porque fuera de Nintendo se filtró el gran Giga Leak.
Loco, ese yo no lo vi venir.
¿Se acuerdan que tuvimos casi cuánto? Como cuatro capítulos consecutivos.
Sí. Estuvimos tantos programas seguidos hablando de los leaks de Nintendo que después simplemente dijimos no vamos a seguir hablando de los leaks de Nintendo porque ahora es como otro más.
Claro. Otro más. Llegamos a un punto y dijimos que los íbamos a solo mencionar. Es como, ¡ay, se filtraron más cosas de Nintendo!
Claro.
El Xperia.
Sí, sí, en la lista de cosas que ya saben, se filtraron más cosas.
La lista de cosas.
Pero habían cosas bonitas ahí entre medio.
Bueno, quiero hablar de la última gran sorpresa que por lo menos a la fecha de grabación de este episodio, que creo que a ver nos sorprendió y al mismo tiempo como que nos tiene como con la manzadena, es Super Nintendo World.
Oye, sí, qué manera de mostrar algo a lo que no vamos a poder ir.
Mira, no, de partida no vamos a poder ir por el tema de situación mundial. De segunda nos vamos a ir porque somos Latinoamérica, hola.
Somos Latinoamérica. Claro, y el hecho de que nos digan no es que van a abrir después un parque en Orlando no nos dice nada, po.
No nos dice nada. Bueno, igual vamos Orlando, chiquillo. El Leakcast va Orlando.
Vamos Orlando.
Leakcast
en Orlando.
Leakcast va Orlando. 2020 parte 3. Real. Vamos, si es que pasamos el 2020 parte 2, tenemos que ir todos 2020
parte 3.
2020 parte 3, ahora desde Orlando.
Mira, me gusta la idea. Lo que puedo decir antes de que postule a quien creo que yo fue la mejor sorpresa del 2020 es que el 2021 va a ser un año incluso más bacán, porque se supone que es el año en el que toma lugar Yu-Gi-Oh! 5D, así que duelos de motocicletas para el próximo año, weón.
¡Si voy veloz! ¡Me siento bien! ¡Maldito doblaje!
Bueno, entonces... ¿Cuál definimos que es la sorpresa? La gran sorpresa del año.
Digámoslo a coro.
No se va a entender.
Digámoslo a coro.
No se va a entender. Seguite en post.
¿Seguite en post?
Claro.
A coro.
Ya. Uno, dos, tres.
Steve en Smash.
¿Te salió mejor de lo que yo esperaba?
Sí, la verdad es que sí.
¿Sí?
Sí, es que nadie esperaba a Steven Smash, todo el mundo lo considera un meme.
Sí, de verdad, el meme. Ahora falta Shrek y le hacemos lista. 2021, sorpréndeme, nunca mejor
no,
dicho.
No les di idea.
No tengo idea, Juan. Mira que después te van a hacer caso, van a meter a Goku de verdad.
¡No! ¡Goku Supreme! ¡No! Ahora corresponde a la siguiente categoría presentada por nuestro amigo Sebas Contre, que premia a...
La siguiente categoría en nuestro Leakcast Award 2020 es al mejor juego multiplataforma presentado por Buenas Noches Internet. Y el ganador es... Genshin Impact. A continuación, el siguiente premio lo presenta Yo Palonso.
Nuestra siguiente categoría premia a los mejor port, remake o remaster del 2020, presentado por GameShark. Y el ganador es Bob Esponja, batalla por fondo de bikini, rehidratado. A continuación, presentando el siguiente premio, nuestro amigo Amado Fada Díaz.
La siguiente categoría, el premio al juego AAA del año 2020, es para Doom Eternal, publicado por Bethesda. A continuación, Sebas Contre nos presenta la siguiente categoría.
Para la categoría de Mejor Juego Indie en los Leakcast Awards 2020, presentado por el show de juegos y dibujos, el ganador es Hades. A continuación, para la siguiente categoría, los dejamos con Amaro.
El juego revelación de este año 2020 y que seguramente nos va a seguir sorprendiendo durante mucho tiempo más. El ganador al juego revelación 2020 es para Fall Guys Ultimate Knockdown. A continuación, la siguiente categoría es presentada por Joe Palonso.
Múltiples compañías en el año han tenido sus altos y bajos. Esta categoría distingue a la mejor empresa third party y el ganador es Sega. A continuación presentaremos la mejor categoría a la Not E3 con ustedes, el Leakcast.
Ok, supimos este año que la E3 no se iba a hacer por el evento mundial y en ese momento dijimos que era una pésima idea, que debería haberse hecho de alguna manera igual, pero no, que no iba nomás, simplemente no iba. Nos vemos el próximo año. Y más de un evento salió de la nada a tratar de tomar ese lugar, de esa posición, ese segmento. ¿Y saben qué, chiquillos? No me gustó ninguno.
O sea, pasando por decepciones como la Summer Game Fest, donde no se entendió absolutamente nada. La PAX, que yo creo que nadie la vio.
La PAX fue bonito, pero fue como que no
Es que a nadie captó la atención de la PAX. De hecho, ¿alguien se acuerda qué mostraron en la PAX?
No.
No, por eso.
Me acuerdo que mostraron el Bloodstained.
Porque por lo menos yo, el Summer Game Fest, yo me acuerdo porque era malo, pero de la PAX derechamente no me acuerdo.
Claro.
Y en el caso también claro, tuvimos lo que se intentó hacer con cada una de las distintas compañías. Nintendo con su Direct, el Showcase de Xbox, el State of Play de PlayStation, también los eventos que tuvo por ahí Square Enix, los eventos
quiero
que intentó
hablar
hacer
State of Play
Lisa,
un poquitito. ¿Qué? Quiero hablar un poquito de State of Play porque noté que la calidad de los State of Play este año mejoró mucho en consideración con el año pasado.
O sea, ahora básicamente PlayStation le está copiando a Nintendo.
Claro,
con su
claro.
Reel.
Le copió tanto que Nintendo ni siquiera hizo una Nintendo Direct decente o normal este año. En lugar de eso presentó las Nintendo Direct Mini Partner Showcase.
Claro, el año que Nintendo dejó de hacer las Nintendo Direct fue cuando State of Play le empezó a copiar a las Nintendo Direct.
Claro.
Y voy a hacer que las Nintendo Direct
hecho,
Mini fueron...
Y de hecho, no se olviden que la presentación de la PAX 2020 también fue como una pseudo disque Nintendo Direct.
Todavía no me acuerdo qué pasó en la PAX.
Todavía no me acuerdo qué pasó en la PAX, hombre. Si de verdad para mí es como que visto y no visto.
Claro. Pero es que hay que admitir una cosa. Ninguna de estas weas estuvo a la altura.
No, ninguna.
No, para nada.
Ninguna estuvo a la altura. Ninguna así como que dijera, no, es que nosotros somos el siguiente evento digital masivo. Ni siquiera la Summer Games Fest, organizada por Geoff Keighley.
Loco, la Summer Games Fest iba bien hasta que empezaron a mostrar esa tontera del WoW. Loco, yo creo que más de la mitad de la gente se fue cuando salió lo del WoW.
Mira, la Summer Games Fest era una idea espectacular, pero estaba tan distendida y tan desorganizada que nadie se acuerda de ello.
Claro, la Summer Games Fest era una muy buena idea en papel hasta que se le ocurrió que fuera un eventito corto durante el transcurso de 3 meses.
Claro. Y eso no se hace al final del día, po.
No.
No se entendió nada. No entendían nada.
Mira, si tenemos que definir el gran ganador de esta categoría, yo creo que fue la E3.
La E3, que no haciendo se cumplió lo prometido. Te amo, odiamos, E3.
Claro, la E3 sí. Que por un año yéndose demostró que hace falta ese evento que esté concentrado en una semana donde estén todos metidos.
Claro, muchas gracias E3, gracias por no aparecer este 2020. Esperemos que en el 2020 parte 2 con juegos con duelos de motocicletas hagas presencia notable.
Te vamos a tirar hate como siempre, pero aún así eres lo mejor que hay.
Sí.
Eres el mal necesario. Claro.
Sí, es que nosotros nos gusta esta relación con la E3, es una relación de amor-odio.
Sí, es claro. Básicamente nuestro
odiamos
Roman
Reigns. Odiamos la E3, pero entendemos su necesidad y por
es
eso la amamos.
Es nuestro John Cena. Lo odiamos, pero
claro,
lo queremos.
No lo podemos ver.
No lo podemos ver.
A continuación, para presentar el siguiente premio, con ustedes, el Amaro y el equipo del Leakcast.
Y el equipo del Leakcast, porque el Leakcast ha tenido muchos momentos este 2020. Como ustedes recordarán, nuestra queridísima compañera que ya no está con nosotros por motivos personales, Emma Iguyo, y su legendario Onichan.
¡Qué horror ese episodio de la playa!
No, ¡ay, loco! No puede ser.
¡Qué horror! Estaba todo espectacular. Y de repente, desde luego, tenía que salir en algún momento.
Sí. Están grabando con su micrófono, ¿cierto?
¡Oh! Mira. Ese momento fue increíble, loco.
Mira, yo voy a decirlo de esta forma. Ese momento es por lejos mi favorito de la temporada 2020. Porque, lisa y llanamente, el Seba pudo haber aprovechado la oportunidad perfecta de agregar algo in post para que esto se entendiera al final. Y no lo aprovechó, pero aún así fue espectacular.
Bueno, sí, aún así Seba aprovechó otros momentos, como por ejemplo cuando se anunció el no sé, me acuerdo, creo que fue un update del Cadence of Hyrule. Donde volvió específicamente al estudio solamente a grabar esa parte.
¿Cachaste que ya salió una versión física de Cadence of Hyrule? Ese momento también salió y también fue espectacular.
Mira,
esas son las respuestas cortas, ¿cachai?
Por los mejores momentos para mí fue cuando empezamos un programa con el Javier cantando el Bakamitai.
Mira, yo mi pero única sí. Queja con eso es que yo canté el Bakamitai completo. Bueno, el Seba está consciente de que yo canté el Bakamitai completo.
Tú tienes que entender que los tiempos en YouTube son más cortos.
Claro, tienes que entender que el tiempo aire es caro, pues Javier.
Sí, es caro el tiempo aire. Fíjate, pero...
encima ahora con la situación, por favor.
Pero el Seba está consciente de que yo grabé la versión completa. O al menos la del juego, que es como un minuto y medio. Pero lo hice.
Lo bueno es que hubieran cambiado por lo menos la pantalla.
Loco, es tanto así que mi hermanita mayor sacó ese segmento del Bakamitai y lo tiró al grupo de WhatsApp de la familia. No te estoy weyando, soy un meme de WhatsApp.
Bien, Javier.
No, pero hablando de memes, no podemos sin nuestro auspiciador favorito.
No lo digas.
Por favor, Seba, censúralo, por favor.
Oh, ese momento fue espectacular. Él no esperaba la reacción del Seba en ese momento. Pensé como, ¡no! ¡No! ¡No nos auspician!
El Seba, que fue un anti-Nostradamus.
Pero muchos de los mejores momentos del leak son simplemente improvisación.
Sí, sí, como nuestra mención honrosa, que no es de este año, es del año pasado. Buenas noches, internet, por la reputa madre, estoy mamadísimo.
¿Es del año pasado?
Es del año pasado.
Sí. Junto con el anuncio de año del minuto 1, también fue del año pasado, ¿no?
El anuncio del minuto 1.
Sí, se fue del año pasado.
¿Cómo hacemos el anuncio del minuto 1?
Haciéndolo, sí. Pues si es el chiste, el leak hace wea.
El leak que esto se fue.
Ya, pero ¿cuál fue el mejor momento? Otra... ¿Cuál momento se lleva el premio?
¿Vos cachaste lo bien que vendió la GameCube?
Ah, súper bien, súper bien.
¿Cómo olvidar los mejores 5 juegos de la GameCube? Smash, Mario Sunshine.
Mario Sunshine, Melee, Mario Kart, esa otra weá.
Y esa otra weá, exacto. Los mejores 5 juegos que ahora los puedes jugar. No, de hecho no los puedes jugar. No
puedes jugar uno, ¿vale? Sí. En tu Switch.
Solo uno. Y que el otro, y que el otro se quede en el olvido.
Yo ya lo dije, para mí mi momento favorito es cuando la Emma preguntó, ¿grabaron con sus micrófonos, cierto?
Así como hablamos de los mejores momentos de LeakCast, tuvimos uno de los mejores episodios de LeakCast, y en eso se va a encargar nuestro compañero Joe Balanzo.
Durante el año 2020 nuestro programa tuvo altos, bajos, buenos momentos, momentos tristes, pero no obstante, estuvo presente constantemente esa tenacidad característica de nuestro equipo que definió en múltiples ocasiones episodios que cumplen con todas las condiciones para volverse un ejemplo a seguir de lo que representan los valores del programa: información, jovialidad y un sentido de entretención que caracterizan a este programa. A continuación, los nominados al mejor episodio del LeakCast del 2020: Blockchain, Gracias a los videojuegos, Leaks, 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 El episodio de la playa y Experiencia cuadrada. Y el ganador al mejor episodio del LeakCast del 2020 es... Blockchain.
Bravo, bravo, me encanta ese episodio. Nada que decir. Esperamos por favor tener una lista de reproducción con todos estos episodios, porque de verdad merecen estar en su propia en su propio
ritmo. Ese episodio completo fue un meme y me encanta.
De hecho, yo creo que todos los nominados aquí, mira, Blockchain es un episodio hermoso, Gracias a los videojuegos es un episodio también muy lindo, Geeks is League, que creo que fue el primer episodio que hablamos del Giga League de Nintendo antes de que nos terminara de aburrir, el episodio de la playa, que nunca está de más, y Experiencia cuadrada, que recordándonos que lo maravilloso que fue Steve.
Claro, pero es que todos los episodios nombrados en esta categoría tienen temas divertidos, pero yo creo que Blockchain es muy redondito. Sí, empieza divertido, se mantiene divertido, termina divertido.
Y lo mejor es
Blockchain
que estamos
hace
todos.
Todo bien, hace todo bien.
Y estamos todos.
De principio a fin es una experiencia espectacular.
Sí, sí.
Pero bueno, continuando con nuestros premios del LeakCast 2020, a continuación nuestro amigo Amaro Fada Díaz presenta la categoría al Leak Gotti.
Sí, porque a continuación presentamos el premio de aquel videojuego que, dada su jugabilidad, narrativa, influencia en el medio, compromiso con sus trabajadores y respeto a su comunidad de jugadores, ha destacado por sobre el resto y merece ser llamado por nuestro equipo el juego del año. Los nominados para esta categoría son The Last of Us Parte 2 por Naughty Dog, The Last of Us Parte 2 por Sony, The Last of Us Parte 2 dirigido por Neil Druckmann, The Last of Us Parte 2, publicado y licenciado por Sony Interactive Entertainment, y por último The Last of Us Parte 2, publicado en la PlayStation Store. El ganador al premio Leak Gotti del año 2020 es para Among Us por Inner Slot. ¡Qué gran juego, gente! Por
¡bravo!
Favor,
¡un aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡El puerto de la Switch! ¡Espectacular!
Sí, de verdad, gracias increíble. Por entretenernos todo este año, por mantenernos pegados a nuestros celulares, a nuestra versión de PC, ahora con la versión de Switch, próximamente también en el Game... Bueno, ya está en el Game Pass. Gracias por, de verdad, darnos una gran alegría en tiempos donde todos estábamos enclaustrados en nuestras casas. De verdad, felicitaciones.
Gracias por
a un
mejorar
juego
también,
que
¿no?
ha sabido superarse y un juego del 2018 se ha llamado el juego del año 2020. Muchas gracias a Mongos y a todo el equipo de Inner Slot.
Gracias también por aumentar nuestros niveles de deducción y poder tener estas instancias en donde incluso en la distancia logramos socializar. ¿Cachai lo importante que es eso también?
Lo importante, sí. Y también que revitalizó a muchos creadores de contenido. Muchos creadores de contenido que estaban pensando, no, que de verdad la situación, que podemos subir. Y muchos se unieron, creadores de contenido, colaborando unos con otros para subir Among Us. Qué grande. Bueno, por último y finalizando esta premiación, lo dejamos con Sebas Contre. Productor, por favor, sus honores.
Muchas gracias. La última categoría en los Leakers Awards 2020 es el premio al mejor leaker. El premio a mejor leaker en los Leakers Awards 2020 premia al mejor leaker basado en su humor, su personalidad, su aporte al programa durante esta temporada, el cariño que ha recibido del público, la manera en la que interactúa con el resto del equipo. Esto y muchos otros factores. Y los nominados son: Javier, como Job Alonso; Amaro, como El Fada; Seba, como Sebas Contre; Emma, como Ikuyo 194; Mel Gibson, como Miel Gibson. Y el ganador es... Chris, como Black and White. Por favor, ahora unas palabras del ganador.
Quería agradecer por este premio, que no sé por qué gané, cuándo gané ni cómo gané, pero igual estoy agradecido con todo el team del Leakers y gracias por haberme nominado Leaker del Año. Bueno, este ha sido un año sumamente extraño con todo el tema del coronavirus. Hemos estado todos encerrados con distanciamiento social. Y bueno, en cuanto a todo el área de videojuegos, ha estado sumamente lento. No han habido grandes salidas de videojuegos. Han habido unas pequeñas decepciones como Cyberpunk hace un par de semanas, o días más bien. Pero bueno, ha sido un año sumamente extraño. Esperemos que esto no continúe mucho tiempo y podamos volver a nuestra vida normal y todo el tema. Pero bueno, quería recalcar que de verdad estoy agradecido con el equipo y todo, y bueno, les deseo la mejor de las suertes y todo, y espero que puedan seguir creciendo y todo el tema. Que de verdad se nota que se han esforzado, se nota que le están poniendo empeño a todo este tema del leaks y todo, y bueno, lo mejor que les podría tocar sería que crecieran y que llegaran a hacer un canal de YouTube sumamente conocido y todo esto que conlleva. El saber que hay gente escuchándolos y bueno, esperando con ansia un próximo capítulo, no puede ser mejor. Así que bueno, me despido y muchas gracias, la verdad.
¡Qué grandes palabras, señor!
Sí, de verdad, no se sorprendió.
Estoy impactado.
Y estos fueron los Leakers Awards 2020. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo año. Que lo disfruten, que pasen un gran año nuevo y sobrevivan.
¡Felicia, no me muero!
¡Oh, yeah! 2021, sorpréndeme.